Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Rí Ratia. Ya hemos anunciado que hoy Javier Hurtado nos iba a acompañar. Él es el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Javier Hurtado, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, antes de entrar en la consejería, me va a permitir, porque ayer entró también en la ejecutiva de Eneko Andueza, ¿no?, en el Partido Socialista.
Sí, la verdad es que es un honor y un orgullo, y la verdad es que muy contento, porque fue un congreso muy importante y muy productivo. Además, tuve la suerte o el honor también de presidirlo. Y yo creo que es importante, porque además los partidos, yo creo que es parte de nuestro trabajo, ¿no?, hacer esas renovaciones. En este caso ha sido ejemplar, y yo creo que mostramos un PSE unido y fuerte, y yo creo que eso es importante, porque lo que tenemos que estar centrados los partidos es en la gestión, en las propuestas, y no perdernos como están otros en luchas internas que vemos todos los días. Y en ese sentido, pues muy contento de que haya sido un congreso muy productivo, como digo, y en el que ya entraba un PSE fuerte y unido, y sale igual de fuerte y unido.
Hombre, unidad se nota desde luego, porque casi casi se puede decir que fue un resultado a la búlgara, ¿no?
fue un resultado de mucho trabajo, porque, bueno, no sé, es verdad que de cara a la opinión pública y a la prensa, pues se conocen solo unas partes del Congreso, pero el Congreso es un proceso en el que hay un gran debate, hay unas ponencias, hay unos documentos, y eso se debe también al trabajo durante el último mes de trabajar, de concertar, de acordar, y ese acuerdo pues al final se plasmó en esos resultados y en esa unidad, que yo creo que es positiva, porque lo que tenemos que estar los partidos es centrado en la ciudadanía, no estar centrados en nuestros propios problemas, y yo creo que eso es importante, y por lo tanto pues muy contento de ese proceso. Ha sido, bueno, pues un fin de semana intenso, pero seguimos trabajando.
Bueno, pues sí, y ahora tiene que trabajar en lo que corresponde al área, al área que le toca en este mismo gobierno, ¿no? Un área en el que, bueno, el otro día presentaba precisamente ya datos presupuestarios, ¿no?, los presupuestos, y en este caso, pues gracias a los fondos europeos, va a tener un aumento, ¿no? Un aumento, claro, de una consejería que ha tenido que gastar muchísimo, además, durante este año.
Bueno,
digamos que por desgracia, además, ¿no?, en lo que son, bueno, pues, ayudas y demás, ¿no?
Efectivamente, adecuándonos a la realidad, y siempre lo dijimos. Nosotros contábamos el año pasado con un presupuesto de en torno a 50 millones, un poco menos, pero gestionamos desde el departamento un plan de ayudas por más de 114 millones de euros. Y bueno, eso se daba a la situación. Se sacaron ayudas para la hostelería, para el comercio, específicamente para el textil. Un plan que además fue innovador. Fuimos la primera comunidad autónoma del plan de sostenimiento del sector turístico. Y la verdad es que ha sido un año muy duro para los sectores. Y también, lo tengo que decir, un año duro internamente. Y también, pues, felicitar y agradecer sobre todo el trabajo de los funcionarios, porque, bueno, todo ese nivel de gestión de ayudas pues ha sido un sistema complejo, que ha requerido que además ampliásemos equipos para poder atender a todas las solicitudes. Y en ese sentido, yo creo que estoy contento del trabajo que se ha hecho para gestionar pues esa cantidad de dinero, pues, que era necesario, porque así los sectores lo demandaban y lo necesitaban. Y por otro lado, pues estamos en una perspectiva diferente, ya en un periodo de recuperación. Y bueno, pues hemos tenido un aumento del 10% en el presupuesto del departamento, y si a eso le sumamos los fondos europeos, pues creo que vamos a tener un año con mucha gestión y con mucho trabajo. Y por ejemplo, bueno, pues se va a anunciar en el Consejo de Ministros de mañana un plan de sostenibilidad turística. Va a ser durante 3 años. Mañana se aprueban los fondos para el primer año, y contamos con casi 24 millones para Euskadi. Estamos ahora trabajando con diputaciones y ayuntamientos en planes de sostenibilidad turística, y bueno, yo creo que tenemos que todos aprovechar esa diferencia que se ha producido en la respuesta de la crisis. Bueno, este fin de semana lo hemos hablado mucho, ¿no?, la diferencia que hay entre cómo se está respondiendo a la crisis del 2008 y a la crisis de ahora. Y ahí se debe sobre todo a la Unión Europea, que ha habido un cambio. Ahora estamos hablando de cooperación entre países, de recuperación, no estamos con los recortes que se produjeron en el 2008, y eso es gracias, pues, principalmente al liderazgo de la socialdemocracia en Europa, y en nuestro caso del presidente Pedro Sánchez. Y bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer todas las administraciones es gestionar bien esos fondos y que realmente sean transformadores. Y por la parte de turismo y comercio, pues tenemos y optamos a esos fondos europeos, y ese es el trabajo que tenemos que hacer principalmente durante este año.
Bueno, más allá de lo que pueden ser los conceptos que se manejen, ha hablado de turismo sostenible, ¿no?, de la sostenibilidad del turismo, ¿cuáles son las características que hay que impulsar precisamente? ¿Qué tiene de nuevo ese turismo que estamos impulsando?
Bueno, en nuestro caso, y lo vengo explicando desde hace tiempo, Euskadi se incorporó a las estrategias turísticas más tarde que otros territorios. Es así. Nosotros no éramos partícipes del boom del sol y playa y nosotros hemos tenido hasta hace 10 años la lacra del terrorismo. Entonces eso nos ha hecho que nuestros planes de estrategia turística pues hayan sido más tardíos, pero eso también nos ha permitido conocer los aciertos y los errores de otros modelos que hemos visto, no solo en España, sino en Europa. Y aquí, desde hace ya bastante tiempo, hemos apostado por un turismo sostenible. No se trata de un incremento, de una carrera incrementalista de mayor número de turistas, sino que un turista que sea responsable y que nosotros podamos ofrecer unos recursos y que tenga una repercusión sobre el territorio. Es decir, cualquiera que viene tiene que tener, pues eso, unos recursos y unos fondos que también reviertan no solo en lo rural, en las ciudades, sino también, por ejemplo, en nuestros productores. O sea, cuando viene alguien a visitarnos, y además es así, uno de nuestros principales reclamos es la gastronomía. Bueno, pues si conseguimos que también, por ejemplo, se enamore de uno de nuestros productos agrícolas, pues eso es positivo y, bueno, tenemos que seguir haciendo ese trabajo. Y en ese sentido, por los planes de sostenibilidad turística, que le digo, estamos trabajando con ayuntamientos y diputaciones, es mejorar esos destinos siempre enfocados a la sostenibilidad. Y para eso, por ejemplo, nosotros somos pioneros también, tenemos un código ético del turismo en Euskadi, en el que están adheridas ya más de 600 empresas, y es trabajar entre administraciones, siempre colaborando, diputaciones, gobierno vasco y ayuntamientos, y también con el sector.
Sí, porque, claro, aquí no tenemos turismo de sol y playa. A ver, que cada uno puede optar por donde le apetezca, ¿no? Pero no es un turismo de lo más recomendable. Al menos no estaríamos acostumbrados nosotros a un turismo de esas características, ¿no? Invasivo, por poner un entrecomillado, ¿no?
No, efectivamente, nosotros tenemos ese modelo respetuoso con nuestro entorno y somos un destino acogedor, pero también que, bueno, pues buscamos que el turista se impregne de nuestra cultura, de nuestros productos, como le he dicho antes. Y bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea. Yo creo que es importante. Y además es un sector que representa casi el 6,4% del Producto Interior Bruto. Son muchas familias en Euskadi que viven de él y tenemos que seguir apoyándolas, pero siempre con ese equilibrio que es el que creo, y no es una cosa mía ni de este de ahora, sino que se lleva trabajando durante las últimas legislaturas en Euskadi. Y nosotros queremos seguir en esa línea.
Sí, porque hace poquito también, utilizando otros conceptos y otros adjetivos, se hablaba de un turismo industrial. Usted mismo presentaba también una campaña, ¿no? Tener referencia de que tenemos otras calidades y cualidades, ¿no?, que presentar.
Bueno, si hay algo que caracteriza Euskadi es la variedad. Primero, tenemos en un territorio pequeño diversidad desde, bueno, además que se puede recorrer en apenas 2 horas, ¿no? Desde Irún a Múzquiz o La Guardia, tenemos pues desde el tema gastronómico, vinícola, tenemos grandes parques naturales, tenemos grandes playas también, tenemos montaña. Bueno, pues dentro de esa variedad nosotros ofrecemos al turista múltiples espacios. Somos también pioneros en turismo familiar. Bueno, pues queremos que esa diversidad es positiva y queremos seguir manteniéndola.
Bueno, y luego entramos en otras áreas también, ¿no? Áreas que ahora mismo pues pueden estar muy delicadas. Hablábamos al principio de las ayudas necesarias precisamente para sectores que lo han pasado mal en toda esta pandemia y que ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Es cierto que no estamos en las mismas circunstancias sanitarias que había hace poco, pero ahora mismo está planeando la posibilidad de un certificado COVID para entrar en el ocio nocturno, para entrar en restaurantes de más de 50 personas. Ya veremos, porque estamos viendo lo que sucede en otros países, ¿no? Con restricciones aún mayores todavía. Esto no queda un panorama despejado, ni mucho menos.
Bueno, y yo creo que siempre se ha dicho, o sea, el virus sigue conviviendo con nosotros y todos tenemos que ser conscientes y tenemos que seguir manteniendo todas las medidas de precaución. Pero es verdad que estamos en una situación totalmente distinta a la del año pasado. Y eso es gracias al gran proceso de vacunación, que, como le he dicho antes, es un proceso en el que han participado la Unión Europea, Gobierno de España, que ha hecho un excelente trabajo en nuestro sistema de salud, Osakidecha, y hemos tenido una gran respuesta ciudadana. Estamos hablando de ya casi el 90%, bueno, los mayores de 12 años, con esa doble pauta, y yo creo que eso es positivo y tenemos que seguir, bueno, pues haciendo ese llamamiento a los que queden por vacunar. Y efectivamente, el virus conmigo con nosotros, tenemos que seguir, como siempre hemos dicho, muy pendientes de lo que es la presión hospitalaria, tanto los ingresados como las camas UCIs, y en función de esa situación, pues si se tienen que seguir tomando medidas, pues se tomarán. Es verdad que ahora no estamos en una situación de emergencia sanitaria, que fue levantada por el Lehendakari recientemente, y bueno, pues tenemos esa orden de la Consejería de Salud y bueno, nosotros entendemos que si son positivas para mantener a rayas la presión hospitalaria, pues bienvenidas sean. Esperemos ahora el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y efectivamente pues son sobre sectores y sobre que afectan principalmente al departamento.
No sé si le ha llegado ya al departamento precisamente alguna pregunta, ¿no?, por parte de los sectores que podrían estar afectados.
Bueno, sí, tenemos una interlocución continua y lo que tenía el sector, y teníamos nosotros también desde el departamento, era una preocupación sobre todo por los pequeños establecimientos. Estamos pensando en un bar pequeño con un empleado o un autónomo trabajando, bueno, pues ahí es muy difícil que se pueda llevar a cabo ese control a través del certificado COVID, pero no, la orden que ha presentado la Consejería de Salud está hablando de ya de restaurantes de medianos y grandes para más de 50 comensales. Yo creo que ahí sí que se puede llevar a cabo esa medida, con lo cual, bueno, creo que estamos en la buena línea.
Porque el ocio nocturno, que es uno de los que puede resultar afectados y que en el primero que se ha mirado, claro, ha sido uno de los sectores igual del que menos se habla más de la hostelería en general, pero claro, el ocio nocturno en particular ha sido el que más tiempo ha prolongado, ¿no? Digamos que su espera para poder entrar de nuevo en
sí,
IZA.
Lo que usted dice es cierto, y bueno, de hecho también se refleja en el plan de ayuda de más de 114 millones que hemos puesto en marcha en el departamento. Ellos eran partícipes, por ejemplo, de las ayudas a hostelería de 30 millones que sacamos el año pasado, pero han tenido un plan específico para el ocio nocturno. Hemos sacado unas ayudas específicas para el ocio nocturno, exactamente por lo que usted dice, porque han sido los que más restricciones han tenido. Y bueno, en este sentido, yo creo que también para esos establecimientos puede ser también un refuerzo de este certificado COVID, bueno, para que la gente tenga más seguridad a la hora de entrar y disfrutar de esos espacios para que sigan siendo seguros.
Bueno, he hablado de la gastronomía, ¿no? Es que aquí, digamos que se entreveran algunos de los sectores en los que está, lógicamente, el departamento, ¿no? Porque hablamos de hostelería, pero hablamos también de turismo. Lo presentamos como uno de nuestros valores. Siempre se ha presentado la gastronomía como uno de nuestros valores. Tal vez estemos en el mejor momento en estos instantes.
Bueno, yo creo que sí, y además los datos nos lo dicen. Por ejemplo, la última encuesta de Ibiltur de 2019 decía que la principal motivación que tienen nuestros visitantes, son muchas, pero la que está en el primer puesto del ranking es la gastronomía. Y bueno, eso se debe a un gran trabajo que ha hecho nuestro sector y nuestros cocineros. Somos, bueno, a mí me gusta decir gastronomías, porque bueno, somos referentes, por un lado, con esa gastronomía pues, de estrellas, ¿no?, que es así, y somos reconocidos mundialmente. Pero también puedes encontrar una gran gastronomía, pues lo que es en nuestros pinchos o nuestras sidrerías o en cualquier bar pequeño, un menú sencillo, también tiene una calidad que la gente lo reconoce. Y bueno, pues gracias a ese trabajo del sector, pues somos pioneros y yo creo que estamos en un punto muy importante, como le digo, de reconocimiento mundial, y vamos a seguir trabajando con el sector y apoyándoles en lo que es una de las referencias a la hora de los visitantes que vienen y que quieren disfrutar de esa excelente gastronomía.
Bueno, entramos ahora en otro de los sectores, que es comercio, ¿no? En este caso, bueno, nos encontramos. Bueno, ¿qué planes tiene el Ejecutivo precisamente para el sector del comercio?
Bueno, el sector de comercio, como bien sabe, ya venía en un proceso de transformación previo a la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia es acelerar una serie de cuestiones, pero que veíamos que con datos que ya venían desde el 2017-2018, y además no es una cosa común ni de aquí de Bilbao, ni de aquí de Euskadi, ni de España, sino del comercio mundial. Hay nuevos hábitos de consumo, hay unas nuevas plataformas, un consumidor mucho más informado, todos bueno, pues con nuestros propios dispositivos móviles tenemos una capacidad de compra totalmente diferente. Y nosotros del departamento lo que estamos, por un lado, es apostando por nuestro comercio local. Primero, y además lo hemos visto en la pandemia, la importancia que tiene el comercio local en la vida del día a día de nuestros pueblos y ciudades. Lo vimos en el confinamiento. Bueno, pues esa labor y ese gran trabajo que hacen, yo creo que desde las instituciones tenemos que seguir reforzándolo. Como digo, dinamizan y dan vida a nuestros pueblos y ciudades. Incluso tienen una función social. En algunos pequeños pueblos, bueno, pues el único contacto de, estoy pensando en personas mayores, pues bajan al comercio, bueno, pues a lo mejor ese comerciante un día se da cuenta que una persona no ha venido o, bueno, pues esa creación de lazos que se hacen en la comunidad es importante en el comercio local. Vamos a seguir apostando, pero también es una cosa transversal y usted ya me ha oído muchas veces, yo soy un gran defensor de la reconquista del espacio público para los ciudadanos. Yo creo que tenemos que tener esa visión y se está haciendo en Euskadi, pero tenemos que ir todavía más allá en pueblos y ciudades por reconquistar ese espacio público, esos espacios abiertos para los ciudadanos, y que cambiemos un poco esa mentalidad de compra, ¿no? Que no sea una de meta, ¿no? De coger el coche, voy y compro. No, no, también es una experiencia de compra. Pues pasear, relacionarte, tomarte un café, hacer las compras, y para eso, bueno, pues con espacios más humanos, se dice así, y más verdes, pues eso favorece. Entonces queremos que seguir apostando por esa línea. Y por otro lado, bueno, pues todo el proceso de digitalización, que es muy importante. Nosotros desde el departamento hemos aumentado hasta 3,5, veníamos de 1,5 de las ayudas que le llamamos MEC, de modernización de establecimientos comerciales. Bueno, pues tenemos que seguir acompañándonos en ese proceso de digitalización, porque es importante, pero siempre valorando lo que es la tienda física y el trabajo que hacen nuestros profesionales, que le levantan la persiana todos los días en dificultad, pero que, como le digo, es un parte del entramado y de la vida social y económica de nuestros pueblos y ciudades, y tenemos que seguir apostando por ella.
Lo que pasa es que cada día se les pone más complicado, ¿eh? Sobre todo cuando uno ve, primero porque el consumidor ha cambiado, hay un consumidor que lógicamente ha cambiado sus modos, sus hábitos, y ahora pues hace un consumo online en muchas ocasiones sin pensar lo que puede haber detrás, y que luego lógicamente por mucha digitalización el pequeño comercio tampoco puede estar a la altura de las grandes plataformas multinacionales, ¿no?
No, efectivamente.
Eso está claro, ¿no?
Primero tenemos que ser conscientes de los consumidores.
O sea, tiene que convivir todo, eso es evidente, ¿no?
No, y es positivo y esa convivencia, pero los primeros que tenemos que darnos cuenta somos los consumidores. En cada acto de compra que hacemos estamos influyendo en ese modelo. Y bueno, tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, esas grandes plataformas, muchas ni siquiera tributan aquí. Y en cambio, cuando invertimos y compramos en nuestro comercio local, es un dinero que tributa y que repercute también en la propia sociedad. Y luego, bueno, pues efectivamente ese proceso de venta online también se puede hacer en el comercio local. No estamos hablando que ellos se adaptan y estamos viéndolo. Bueno, yo ahora, bueno, pues al acabar el año, pues me toca recorrer muchas ciudades repartiendo los premios que se hacen desde las instituciones al comercio, y bueno, le puedo decir que hay grandes proyectos de innovación y de adaptación que están haciendo nuestros comerciantes, y yo creo que ese es el camino, y se pueden hacer muchas medidas para seguir apoyándoles y que se reconviertan, y son parte de ese espacio y pueden participar. Pero, como le digo, tenemos que ser los primeros los consumidores los que seamos conscientes de que cualquier acto de compra que hacemos nosotros influye en nuestra propia y en el futuro de la sociedad que queremos.
Sí, es cierto que comercio, hostelería y tal, esto se ha comprobado, ¿no?, en los últimos tiempos, que hay una fuerte disposición para aquellos emprendedores que todavía tienen ánimo, ¿no?, y que está cambiando incluso la fisonomía. Se notan más inversiones, mucho más cuidadas, etcétera, ¿no?
Sí, efectivamente. Y también quiero destacar la relación entre el comercio y la hostelería. Como antes le decía, ¿no?, esos espacios urbanos reconquistados para los ciudadanos, lo dicen los datos. Yo creo ya no hay agoreros, ¿no?, que decían que esas peatonalizaciones eran malas para el comercio, ¿no? Los datos de grandes universidades, la última hace 15 días ha salido de la Universidad de Tokio, también haciendo un estudio sobre 14 ciudades españolas, cruzando los datos de compra de tarjeta de crédito en función de, bueno, pues de esa fisonomía de la ciudad y de esos espacios públicos. Y allí donde había peatonalizaciones, allí donde había unos entornos más amables y donde había hostelería, se reforzaba el comercio. Con lo cual también quiero recordar esa gran relación que tiene el comercio y la hostelería, y que también lo hemos visto en la pandemia. Bueno, usted lo conoce muy bien, cuando estaba cerrada la hostelería, ¿cómo se resentía el comercio? Bueno, pues esa estrecha relación entre los dos sectores tenemos que seguir apoyándola, porque es bueno para los dos.
Sí, es cierto que se retroalimentan, ¿no? Y muchas veces hay subsectores que es cierto que dependen muy mucho de la disposición de compra que tenga el usuario. Es la compra de ocio, ¿no? No todos necesitamos ya la 25ª camisa, sino que pasamos por un comercio y dependiendo de lo que veamos en el escaparate, nos animamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, sí. Y bueno,
en ese, la compra de ocio, vamos, la compra por ocio.
Sí, como le digo, cambiar de esa mentalidad de comercio de meta, de desplazamiento, compra y vuelta, sino también a esa experiencia. Y bueno, como le digo, hay buenos ejemplos en Euskadi, y luego también de parte de las instituciones estamos apoyando. Por ejemplo, hemos puesto en marcha el bono comercio, que está siendo un éxito. Son más de 5,1 millones para incentivar esos consumos. Bueno, ahora mismo ya hay consumidos más de 300.000 bonos de los 500.000, y creo que era una medida importante y ha sido ha tenido muy buena acogida por el sector.
No, lo de los bonos siempre viene muy bien, ¿eh?
Sí, no, y además te incentiva la compra. Bueno, yo tengo mucha relación y he visitado muchos durante estas últimas semanas, y bueno, aparte que ser una ayuda también, bueno, a mí me ha pasado, pues vas a una librería, vas a comprar un libro y gracias al bono pues a lo mejor compras dos. Bueno, pues eso es positivo y que tengamos sobre todo esa relación, que yo creo que la sociedad es consciente y, como he dicho antes, más después de la pandemia, de la importancia que tiene nuestro comercio local.
Pues Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo, le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros aquí en esta mañana. Que siga así y que tenga un año más tranquilo. Vamos a ver si podemos tener todos un año más tranquilo.
Bueno, esperemos que sí, y lo que está garantizado es que seguiremos trabajando a máximo rendimiento. Muchas gracias.
Es que ricasco, Javier. Gracias.